Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Víctor Hugo Quijada, él es analista político, docente universitario, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional IRCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Víctor Hugo Quijada, qué gusto saludarlo.
Saludos a todos los seguidores.
¿Cómo observa el escenario político en este momento, sin perder de vista el aspecto jurídico, no?
Bueno, en primer lugar, yo lamento que se esté llegando a estos extremos, se haya agravado nosotros, la población. Nos encontramos a la mitad de este problema y realmente parece que no tiene cuándo acabar, y esto afecta no solamente el estado de ánimo de cualquier ciudadano, sino también al generar incertidumbre en la economía, le está enfriando, y además de agravar nuestra crisis institucional, ¿no? Lo segundo es que, bueno, se tiene que tomar una decisión para salir de este estancamiento. Yo pienso de que hay cuatro posibles escenarios. El más extremo, por un lado, es que pidan la vacancia de Vizcarra y fuercen una renuncia en conjunto de la presidenta Arauz, o la vicepresidenta Arauz y el señor Olaechea, para que se convoque nuevas elecciones. El otro, por el otro lado, el pronóstico más radical sería de que llegaran a un supuesto acuerdo, que es lo que está pidiendo el Fujiapriz, ¿no? Lo cual es poco creíble, porque hay que recordar que ya estamos cansados de tantos planes, de tantas proyecciones, que después es papel muerto, que no se va. Pero en el intermedio de esto tenemos una solución, que es lo que se está hablando, que es la presentación de una cuestión de confianza. Yo discrepo de algunos abogados que dicen de que no se puede presentar. Hay que recordar que la resolución del Tribunal Constitucional 6-2018 deja abierta la posibilidad de presentar cuestión de confianza por cualquier situación, o a la vez también se puede reconsiderar el proyecto y presentar la cuestión de confianza para que se pueda, de una manera, por la vía democrática, legal, constitucional, llevar a que ese proyecto se discuta, no solamente a nivel de la Comisión de Constitución, sino a nivel el pleno, ¿no? Que sería más representativo, que 19 personas lo discutan cuando ya se sabe cuál va a ser el pronóstico, ¿no? Bueno, ya sabe cuál va a ser el resultado. Porque realmente lo que tienen que hacer es escuchar a la población, ¿no? Basarse en argumentos, leguleadas, decir que es inconstitucional, que la Comisión de Venecia haya venido acá al Perú a pasear por las puras, hace ver, pues, de que realmente cuál es la posición de este Parlamento, que más está interesado en resolver sus intereses personales, económicos, que ponen, y el mismo Ejecutivo, ¿no? De querer seguir peleando ya no tiene sentido, ¿no? Yo creo que acá se tiene que tomar una decisión que lo que sea lo menos complicado para el Perú, pero lo que nos dé una respuesta inmediata, que podría ser la presentación de una cuestión de confianza. Y por el otro lado, también, otro posible escenario sería de que Vizcarra disuelva el Congreso, ¿no? Conforme a lo que establece el artículo 134 de la Constitución, porque hay que recordar que es cuando presentó el proyecto de estos 6 proyectos de reforma constitucional, y legal política. Acuérdense de que el día 28 de julio él planteó una solución o un intermedia, que es la presentación de este adelanto de elecciones, pero se podría decir ahora, como estableció el mismo doctor Ferrero, ¿no? Que se podría entender que se ha denegado esa confianza, ¿no? Entonces, podría ser también esos 4 posibles escenarios que se pueden dar, ¿no? Pero mi opción es más por la presentación de la cuestión de confianza, y ahí pues tendrán que correr con los plazos para que lo antes posible pues se llegue a discutir. Y si se rechazase esta cuestión de confianza, sí, ya como establece la Constitución, el presidente tiene esa facultad de poder resolver el Congreso, ¿no?
Ahora, vamos a ver esa opción que usted considera la menos traumática de todas, ¿no? Que el presidente hoy, luego de la sesión de Consejo de Ministros, plantee un nuevo proyecto y pide una cuestión de confianza sobre el mismo proyecto para que se discuta en el Pleno, más no en la Comisión. ¿Qué pasa si se discute en el Pleno y se hace, no se acoge en su totalidad el proyecto, se hacen algunas modificaciones, siendo un proyecto de reforma constitucional, ¿no? ¿Allí puede aplicar la cuestión de confianza?
Bueno, tendríamos que ver la naturaleza, ¿no? Así como los 6 proyectos de reforma política que se presentaron, hay que recordar que si es que no se vulnera la esencia, como pasó, por ejemplo, con el tema de la paridad, o el tema del financiamiento ilegal, ¿no? Si hay modificaciones Porque acuérdense que todo proyecto de ley, proyecto de reforma constitucional, es perfectible, se puede modificar, porque además hay que recordar que están las facultades del Parlamento, ¿no? Si es que no se vulnera la esencia, yo pienso, y si es que se le da, y si se aprueba, y se le da la confianza sobre esta situación, yo pienso que se puede ir para adelante, ¿no? Porque acá lo que se preocupa, lo que está preocupa más allá del problema jurídico, legal, político, es la situación de que estamos viviendo nosotros, ¿no? Porque no podemos seguir perdiendo más días estando estancados, y realmente esto genera pues un clima de adverso, malo para todas las familias, para todos los ciudadanos, ¿no? Eso se tiene que solucionar ya. Tenemos ya muchos meses, muchos años con estas peleas, y realmente pues prácticamente ambos van a quedar en el aire, ¿no? Si uno se presenta la confianza o disuelve el Congreso, al otro lo van a bancar, entonces no tiene cuándo acabar esa situación, José, ¿no? Entonces, como tú bien has mencionado, que es también la opción que yo opto, es, ¿no?, presentar un proyecto nuevo o reconsiderarlo, ¿no?, o modificarlo, y de ahí presentar en paralelo la cuestión de confianza para tratar de ser el último mecanismo legal constitucional para que se pueda llegar pues a una solución, ¿no?
Ahora, yo insisto en la pregunta que le planteaba hace un momento, ¿no?, en el sentido, ¿qué ocurre? El Congreso, el Ejecutivo envía el proyecto, se discute, pero se hace algunas variaciones, porque usted mismo dice no es perfectible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el Ejecutivo insiste en que a rajatabla se apruebe tal como lo envía? ¿Esto qué podría ocasionar? El Congreso podría decir, nosotros estamos discutiendo una reforma constitucional, está en nuestro derecho, ¿no?, pero tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿no? Pero si el presidente insiste en que ha sido, digamos, se genera una desnaturalización del proyecto, vamos a entrar nuevamente a otro círculo vicioso.
Bueno, ahí sí, como hay que recordar que, como está ese artículo 134, 133 de la Constitución, simplemente pues el presidente puede tomar en cuenta de que se ha denegado la confianza, ¿no? Entonces, ese es el posible escenario, ¿no? Porque si el Ejecutivo va a querer que a rajatabla se le apruebe lo que está pidiendo, y así lo considera el Ejecutivo, de que se ha vulnerado la esencia, la naturaleza, tiene esa facultad de disolver el Congreso. Yo no sé por qué tantos fantasmas se pintan a través, o hay tanto temor sobre el cierre del Congreso. Cuando es algo, es una práctica común en cualquier país desarrollado, es un mecanismo legal, porque no se está haciendo nada.
Claro,
legal.
Lo que pasa es que nosotros somos presidencialistas, ¿no? O sea, claro, los cierres del Congreso se ha dado en Canadá, en otros países, donde son parlamentaristas, ¿no? O sea, creo que ahí quiere hacer ese enfoque, ¿no?
Claro, hace 2 días en España, que son países de primer mundo. Entonces, yo no entiendo cuál es el problema, la situación, qué es lo que se quiere. O se quiere seguir estancado, peleando, con ingobernabilidad en el Perú, acá, hasta 2 años. Y nosotros y las familias, ¿dónde quedamos, no? Entonces, frente a estos resultados de esta inmadurez de la clase política que se está viendo ya casi 3 años en esta situación, realmente lo que se tiene que tomar es una decisión inmediata para hacer factible el promover las políticas públicas necesarias. Se tiene este plan de competitividad, se tiene el plan de infraestructura, ¿no? Entonces, y tenemos el acuerdo nacional, tenemos el plan al bicentenario. Revisen el plan al bicentenario, casi de las 10 o 12 políticas, ni 3 hemos llegado a cumplir al 2021. En el 2021 estamos a 2 años. Entonces, ¿qué es realmente lo que se quiere? No hay visión del país, ¿no? Aquí ahorita lo que hay son mezquindades políticas. Lo único que cada uno está buscando es jalar agua para su molino. Entonces, esto yo tiene que acabar, y esperemos que hoy mismo pues se presente este proyecto nuevo, se discuta lo antes posible, y inmediatamente, pues, si es que se aprueba, muy bien, iremos al adelanto de elecciones. Y si no, ahí mismo también está presentándose la cuestión de confianza, y el presidente tiene esa facultad de disolver el Congreso, y habrán elecciones complementarias. Hay que recordar, de congresistas, hay que recordar que en un plazo no más de 4 meses se tiene que convocar pues a estas elecciones. Mientras tanto, la comisión permanente queda en funciones, ¿no?
Ahora, lo más probable, y ya algunas voces indican que el presidente adopte esa posición, ¿no?, un nuevo proyecto, pero ya en el terreno político, usted es analista, ¿no? Si el presidente persiste en presentar este proyecto y persiste en seguir confrontando al Congreso, ¿esto ayuda o el presidente va a tener que morigerar su mensaje?
Bueno, realmente no es para menos, ¿no? Realmente pues...
O sea, ¿usted cree que el presidente tiene que seguir pechando al Congreso?
No tanto como pechar, ¿no?, sino dejarle las cosas en claro, ¿no? De que realmente se está agravando la crisis por culpa del fujimorismo, ¿no? tenemos a un montón de abogados, juristas que han desfilado para opinar.
Mire, pero hay un detalle, mire, no sé si usted anoche ha escuchado al congresista Marco Arana, ¿no? O sea, mucho se le acusa al fujiaprismo y nadie está en defensa del fujiaprismo en realidad. Pero ayer, por ejemplo, el señor Arana decía que él asistió a una reunión de las 6 bancadas donde uno de los congresistas buscaba una negociación económica con el gobierno. La gran pregunta es, si se busca transparencia, ¿por qué no se denuncia el momento? ¿Por qué se espera el cálculo político y salir a decir, no, esto ocurrió? O sea, los errores también devienen de todas las bancadas, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Esta es responsabilidad no solamente del fujiaprismo, ¿no? Sino también de la izquierda en creer que, por ejemplo, confundir esta realidad, como siempre ellos confunden la indignación con insurgencia, ¿no? Hay un error del enfoque, incluso en querer de repente hablar hasta asamblea constituyente, cosas que no van con el sentido de lo que realmente se necesita ahora, ¿no? No tanto como pechar por parte del presidente, yo pienso que tiene que dejarle las cosas en claro, ¿no? En querer buscar la última, por última vez, la oportunidad de salir de esta crisis, ¿no? Porque si el presidente pues realmente tuviera una postura radical, hace tiempo que yo hubiera disuelto el Congreso y hace tiempo que se hubieran optado por otras formas de trabajo más autoritarias, lo cual hasta el momento no se ha dado, ¿no? Porque uno ve en la prensa, casi todos los canales han estado difundiendo en contra del proyecto, en contra, yo no sé de dónde hablan de que los medios son mermeleros y todo eso, cuando yo he visto en la mayoría de medios masivos que todos están a favor o han estado a favor de que se archive el proyecto, ¿no? Y que no impulsar esta reforma constitucional de adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, realmente aquí hay una situación que se tiene que dejar en claro, porque hay que recordar que bajo nuestro sistema presidencialista, el quien representa al poder, al Estado y a la Nación es el presidente de la República, ¿no? Que es el máximo funcionario que tenemos. Y por lo tanto, pues ante esta situación, en vez de agravarla, no tanto como pensar, pero sí dejar en claro cuál es la situación y cuanto antes pues se pueda discutir este proyecto, que realmente es lo que a todos nos interesa, ¿no?
Ahora, el presidente y el propio presidente del Consejo de Ministros están apelando a la calle, ¿no? A la población, ¿no? Pero hemos visto que la población no se manifiesta de acuerdo a lo que expresan los sondeos de opinión pública o las encuestas, ¿no? E incluso, ¿no? Estamos viendo que hoy también hay una respuesta de la falta de gestión del gobierno, ¿no? Entonces, en este escenario se hace mucho más complejo, ¿no cree usted?
Bueno, siempre pues se va a buscar de alguna manera consolidar las protestas, consolidar las decisiones que el Ejecutivo quiere tomar, o cualquier gobierno local, regional, en caso nacional, como es lo que presenta propuesto el presidente del Consejo de Ministros, para legitimarse, ¿no? Que el pueblo se manifieste, ¿no? Porque hay que recordar que el origen del poder es el pueblo, ¿no? Entonces, hay que ver, de tratar de buscar de alguna manera legitimidad, derecho para que se puedan presentar y esas propuestas. Y bueno, es importante que se llame pues al pueblo, pues, porque hay que recordar que existe el derecho de la protesta, el derecho de reunión, pero nunca confundir esto pues con una insurgencia, una rebelión, porque realmente la población, lo que existe es un desgaste generalizado y estamos cansados de esto, ¿no? Más bien yo creo que en vez de que la gente salga, salvo unos cuantas ONGs, que son los que siempre salen y parece que son los únicos que existen en el Perú, la gente lo que quiere es una solución, ¿no? La gente no quiere tanto salir a protestar, lo que la gente quiere es que de una vez se salga de esta situación y se ponga en marcha la inversión pública, se promueva la inversión privada, se vea el tema de la exportación, cómo estamos andando, se impulse la minería, porque estamos generando desempleo, estamos, acuérdate ya, hablando de estadísticas generales, de tantos jóvenes que hay en el Perú, los ninis, ¿no? La gente que está perdiendo su empleo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente debe importarle, ¿no? Al gobierno, ¿no? No pugnas políticas de quién tiene más poder, quién mete más lobbies, eso tienen que dejar de lado de una vez, porque si no, ¿a dónde estamos yendo, José, no?
Doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre muy reconocido, ojalá que la próxima semana podamos tenerlo acá en los estudios para seguir ampliando estos temas, porque siempre es bueno conocer la probabilidad de escenarios que se van a plantear en esta situación que vive el país. Como siempre, muy amable, doctor Quijada.
Muy amable, José. Muchas gracias. Y sí, me comprometo la próxima semana. Estoy. Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.